Vale, pues empezamos con las preguntas de adelante, Níjar. Primera pregunta. Hemos visto la noticia en un medio de la provincia y en redes sociales animando a visitar el Hoyazo. Sabemos de la importancia geológica que tiene este lugar, ya que son muchas las universidades de toda Europa que han extendido su visita a este enclave en jornadas relacionadas con el Geoparque Cabo de Gata-Níjar. El Hoyazo lleva siendo visitado muchísimos años. Las referencias que hay a este lugar en la red abarcan todo tipo de espacios, naturaleza, divulgación, geología, turismo, senderismo. Está presente en muchas guías como un hito de interés y la excursión al Hoyazo de Níjar o la Granatilla están en la memoria de muchos escolares de nuestro municipio. Nosotros no podemos controlar la no oportunidad de este tipo de noticias y la masificación en los dos últimos años en todos los senderos y en espacios del municipio, que ha desbordado las previsiones de todas las administraciones. En este caso, hablamos de una propiedad que no es de dominio público y no podemos controlar o regular el acceso a una propiedad privada. Es interesante, no obstante, que se planteen este tipo de cuestiones para valorar la situación y estudiar la posibilidad de abordar la instalación de un panel informativo sobre buenas prácticas, siempre que los propietarios lo permitiesen, y que los que visitan el lugar tengan la suficiente concienciación de respetar este espacio de interés. Pues estas acciones pueden ser un arma de doble filo que dejan a menudo instalaciones vandalizadas y necesitadas de un mantenimiento constante. Segunda pregunta. En el próximo pleno, que probablemente sea extraordinaria, una vez esté la documentación terminada, con la ordenanza aprobada, haremos una simulación de esto a modo de ejemplo. A la tercera pregunta se dio respuesta en el pleno. A la cuarta se toma en cuenta. Quinta, puesto que se trata de un documento muy extenso, podemos fijar una fecha para que lo pueda examinar o darle acceso a través de la plataforma digital. Ya, lo que usted decida, nos lo comunica y así lo hacemos. Sexta pregunta, que se presentó por escrito. Según lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante sobre requisitos y documentación a presentar para solicitar puestos en mercado ambulante, en su artículo 8 establece lo siguiente, que transcrito literalmente dice… Artículo 8. Punto 3. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo y las que trabajan en el puesto en relación con la actividad comercial habrán de cumplir con los siguientes requisitos. A. Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del impuesto de actividad económica o, en caso de estar exento, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. B. Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma. C. Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. D. Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. E. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos. F. En el caso de que el solicitante sea persona jurídica, se requiere además escritura pública de constitución debidamente registrada y escritura de poder bastanteada por fedatario público para poder actuar en su nombre. Punto 4. Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidas por resolución del alcalde presidente u órgano en quien delegue, una vez tramitado y resuelto el preceptivo procedimiento de adjudicación. En cuanto al procedimiento de adjudicación y trámite a realizar por el interesado, dicha ordenanza establece lo siguiente. En su artículo 14, procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones, dice, tal y como establece el artículo 3.1 de la Ley del Comerciante Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. En consonancia con dicho precepto, el procedimiento a seguir por este ayuntamiento consta de la siguiente fase. A. Resolución del órgano municipal competente anunciando convocatoria para la adjudicación de puestos a ocupar en el mercadillo semanal que se publicará en el BOP, tablón de edictos de la corporación y página web del ayuntamiento, conociéndose el plazo de un mes para la presentación de solicitudes. B. Presentación por los interesados en el Registro General del Ayuntamiento mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre o bien a través de ventanilla única de impreso normalizado de solicitud conforme al modelo recogido como anexo 1 de la presente ordenanza, acompañado de la documentación exigida en el mismo, así como de la documentación relativa a los criterios de valoración que van a servir de base para la adjudicación. Asimismo, se presentará la declaración responsable prevista en el impreso de solicitud, en los términos establecidos en el artículo 3.9 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos previstos en el artículo 8.3 de la presente ordenanza, pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier momento posterior a la presentación de la referida declaración, requerir al interesado para que en el plazo de 10 días aporte la documentación que haya declarado poseer o para que subsane la aportada, con la indicación de que si no atendiese dicho requerimiento se le tendrá por desistido de su petición, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que hubiere podido incurrir. Además de la documentación indicada, la persona jurídica que obtenga la autorización deberá presentar, antes de proceder al inicio del comercio, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del socio o empleado que va a ejercer la actividad en nombre de la sociedad, fotografía en unión de una declaración responsable de que cumple con los requisitos exigidos por la ordenanza para el ejercicio del comercio ambulante. Para poder sustituir a ese socio o empleado por otro, deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, adjudicando la documentación relacionada en el apartado anterior. C. A los efectos de baremación de las solicitudes, se constituirá una comisión de valoración compuesta por el presidente, alcalde o concejal en quien delegue, los vocales, que serán un funcionario del Servicio de Planeamiento, Transporte y Patrimonio, un aparejador municipal, él o la directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. El secretario actuará como secretario, uno de los miembros de la comisión, que será designado por el presidente. D. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de subsanación y mejora de solicitud previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre por la Comisión de Valoración, se procederá a comprobar si las solicitudes presentadas cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, quedando excluidas aquellas que no los reúnan en su totalidad. E. Acto seguido, se procederá por la Comisión de Valoración a baremar las solicitudes admitidas de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la presente ordenanza y con arreglo a la documentación presentada por los interesados. F. Una vez efectuada la baremación por la Comisión de Valoración, se emitirá un informe comprensivo de lista de solicitudes excluidas, lista de solicitudes admitidas y valoración de las solicitudes admitidas ordenadas por puntuación de mayor a menor. G. Dicho informe se publicará en el tablón de anuncio de la corporación y se notificará personalmente a los interesados para que en el plazo de 15 días hábiles puedan presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Comisión de Valoración. H. Concluida la fase anterior, la Comisión de Valoración confeccionará el listado definitivo de solicitudes admitidas con expresión de la puntuación obtenida, que se publicará en el BOP y el tablón de anuncio del Ayuntamiento. Si hubiere igualdad de puntuaciones entre varias solicitudes, el orden de prelación entre las mismas se establecerá de acuerdo con la fecha y número de registro de entrada de la solicitud. Y, durante los dos años siguientes a la finalización del procedimiento, las vacantes que se produzcan se cubrirán con arreglo al listado definitivo, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta la convocatoria de un nuevo procedimiento de autorización. Transcurrido dicho plazo de dos años, se volverá a llevar a cabo un nuevo procedimiento para otorgar las autorizaciones, quedando el anterior listado definitivo vigente hasta la aprobación del nuevo listado definitivo. Pasamos a las preguntas de voz. Primera pregunta, se toma en cuenta. Segunda pregunta, se dio respuesta en el Pleno. Tercera, las competencias son de la subdelegación del Gobierno, como le hemos informado ya en varias ocasiones. Cuarta pregunta. En esta pregunta, lo que queda muy claro es el desconocimiento absoluto que tienen ustedes de la Administración. Se lo explico. No haga así, que se lo explico. Que haya una policía local mujer o no, no depende de la voluntad de este equipo de Gobierno ni de ningún otro. La única premisa para ello es que para que ello se materialice es que se aprueben las pruebas para el ingreso en la plantilla. Es decir, depende de los aspirantes y solo de ellos de que aprueben los exámenes que haya previsto al respecto. Quinta pregunta. De conformidad con lo establecido en el título 7 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico y lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el mantenimiento y conservación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica corresponde a las compañías titulares de las instalaciones. Debe entenderse dentro del mantenimiento de las instalaciones los armarios, casetas, registros, postes, palomillas, canalizaciones y demás aparatos eléctricos que componen las redes. De análoga manera, se dispone en la Ley 9/2014 de 9 de mayo general de telecomunicaciones en cuanto a las obligaciones de los operadores de comunicación electrónica relativa al mantenimiento y garantía de servicio en el ámbito de las instalaciones e infraestructuras de telecomunicación. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento pone en conocimiento de las compañías titulares las incidencias de las que se haya tenido constancia, balizando incluso las zonas afectadas si ha sido preciso y retirando o asegurando elementos peligrosos si así se requiere para garantizar la seguridad hasta la llegada del personal de mantenimiento de las empresas titulares de la infraestructura. Sin embargo, no se dispone de competencias para la vigilancia, control y supervisión de la calidad de los trabajos de reparación que pudieran efectuar las citadas compañías. Por lo demás, hay que significar que la empresa adjudicataria del contrato administrativo para la gestión de los servicios energéticos, mantenimiento de las instalaciones municipales y de alumbrado público en el ámbito del objeto del contrato tiene establecidas rondas de vigilancia e inspección de mantenimiento de las instalaciones. Adicionalmente a las reparaciones, sustitución y mantenimiento derivados de la citada ronda, en lo que va de año se han registrado un total de 577 avisos por incidencia, de los cuales 574 se han resuelto satisfactoriamente y en tres de ellos se está trabajando actualmente y pendiente de finalizar. A la sexta pregunta se le dio respuesta en el Pleno. Séptima pregunta, se incorpora al remanente de tesorería. Octava pregunta, Correo es el operador designado por la ley para prestar el Servicio Postal Universal de España, de acuerdo a los requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales, en un mercado que fue liberalizado completamente el 1 de enero de 2011, conforme a la Ley 43/2010 de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal. Esta ley, junto con el Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, se ocupa fundamentalmente de la regulación de las condiciones de recogida, admisión, distribución y entrega del Servicio Postal Universal exigible al operador designado, así como el coste y la financiación de estas obligaciones, los precios y otras condiciones tarifarias de los servicios postales. Correo es una sociedad mercantil que se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria contable de control financiero y de contratación, en su condición de sociedad integrante del sector público empresarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria, en coordinación con el artículo 166 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de patrimonio de las Administraciones Públicas. Pasamos a las preguntas del PP. A la primera se le dio respuesta en el Pleno y la segunda se toma en cuenta. Muchas gracias.
Bien.